Los titulares del día en Camino al Sol.
El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Steve Jobs.
Bueno, vamos con algunos de los titulares. 7:18 minutos en la mañana de este miércoles, mitad de semana. Hay un senador que propone excluir a empresas involucradas en corrupción como proveedores del Estado. Pero eso como que se cae de la mata, pero no, pero no, señor.
No,
no es tan lógico. No es tan lógico. Entonces aquí viene entonces el detalle. En el marco de la discusión del proyecto de ley de compras y contrataciones públicas, el senador por María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yep, propuso ayer martes que las empresas vinculadas, involucradas en casos de corrupción y que hayan resultado culpables, les sea cancelado de por vida el registro de proveedor del Estado, de modo que no puedan prestar servicios a las entidades públicas. Dice, las empresas, personas físicas o jurídicas que hayan sido investigadas por el Ministerio Público, asumiendo su culpabilidad y componenda, no es verdad que sigan siendo proveedor del Estado, dijo también el vocero del bloque de senadores del PRM. Victoria Ayep deploró que empresas vinculadas a casos sonoros de corrupción solamente reconozcan culpabilidad y que devuelvan el dinero. No obstante, sigan teniendo contratos con el Estado en calidad de proveedor. Y dice, esas empresas, esas personas físicas o jurídicas, jamás pueden venderle al Estado dominicano porque han sido tan responsables como el funcionario público, indicó este congresista. Entonces, este legislador pidió a sus colegas tomar en cuenta su posición y que sea incluida en la nueva ley de compras y contrataciones públicas que se discute en el Senado. Y nosotros decimos, eso como que se cae de la mata, es sentido común,
claro,
¿verdad?
Sentido común.
Pero ¿qué ocurre? Que si eso no está escrito en la ley, significa que...
podemos obviarlo.
Muy bien.
Interpretaciones varias.
Exactamente. Entonces, ojalá que sí, que eso lo incluyan.
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo.
Pero...
claro, pero bueno.
Barbaridad. Qué vergüenza.
Así es. Bueno, y otra vez, el Senado aprueba en primera lectura el proyecto de ley del Código Penal. Luego de la habitual discusión que genera el tema, fue reintroducido este martes en el Senado de la República el proyecto de ley del Código Penal, una pieza que desde hace 20 años da vuelta en el Congreso sin llegar a un acuerdo por el tema de las tres causales del aborto. La pieza, que fue aprobada en primera lectura con 20 votos a favor y 2 en contra, fue enviada a delegación para estudiar el proyecto y rinda un informe antes de ser leído en la segunda lectura. Esta comisión está compuesta por Santiago Zorrilla, quien la preside, Dionis Sánchez, José del Castillo Sabiñón, Iván Lorenzo, Antonio Taveras, Virgilio Sedano, Pedro Catrein y Ramón Rogelio Genao. Como fue la misma pieza aprobada, pero que perimió en la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado sin lectura y según los designados que analizarán el contenido y en caso de ameritar algún cambio, será debatido en las próximas sesiones.
Bueno, y pírricas pensiones traerían ingobernabilidad. Un panel de expertos que habló sobre la reforma a la seguridad social, el panel de expertos Listín Diario. El sistema de pensiones de República Dominicana enfrentará graves desafíos. Los especialistas en el tema de seguridad social en República Dominicana, los doctores Fulgencio Severino y Chanel Rosa, y el sindicalista Rafael Pepe Abreu, advierten que en el 2030 se registrarán retiros masivos de personas por edad laboral con tasas de reemplazo de apenas un 25 o un 30% de su último salario, y eso puede traer problemas de ingobernabilidad. Igual plantearon en cuanto a los funcionarios del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que son escogidos mediante ternas enviadas al Congreso, pero estas están plagadas de intereses políticos y económicos que impactan negativamente la seguridad social, porque en vez de responder a las clases sociales, responden a esos intereses que los colocaron. Los funcionarios han estado capturados por los intereses, dijo Rosa, quien ve ahí un riesgo de captura que hay que solucionar. Al hablar en el panel de expertos del Listín Diario, el doctor Rosa destacó la importancia de impulsar la formalización del trabajo y de introducir a la discusión que se aplique de forma paralela la reforma fiscal, la de la seguridad social y la del Código de Trabajo, las tres, debido a que aquí hay un grave problema de informalidad laboral y no hay incentivos para afiliarse a la seguridad social. De su lado, Severino dijo que la pregunta debe priorizar los objetivos en el centro de las reformas, porque la seguridad social busca garantizar las prestaciones económicas y sociales y también los riesgos y la salud. Dice que ahora mismo los cálculos actuales de la pensión no pasan de un 22%. Es infuncional para una persona vivir.
Claro. Cambiamos de tema, nos vamos a Haití. El primer contingente de policías extranjeros apoyado por la ONU llegó ayer a Haití casi 2 años después de que este atribulado país caribeño solicitara ayuda urgente para sofocar una oleada de violencia provocada por pandillas. 2 años que hicieron el pedido a que llegaron. 2 centenares de policías de Kenia aterrizaron en Puerto Príncipe, la capital del país, cuyo principal aeropuerto internacional reabrió a finales de mayo, después de que la violencia de pandillas lo mantuvo cerrado durante casi 3 meses. Por el momento, se ignora cuál será la primera tarea para los kenianos, pero van a enfrentar a pandillas violentas que controlan el 80% de la capital de Haití y han dejado sin hogar a más de 580.000 personas en todo el país, mientras saquean vecindarios con el fin de controlar más territorio. La llegada de los kenianos es la cuarta intervención militar extranjera a gran escala en Haití. Si bien algunos haitianos se alegran por su llegada, otros ven a la fuerza con reserva, dado que la intervención anterior, la misión de pacificación de la ONU que fue realizada entre 2004 y 2017, se vio opacada por acusaciones de violencia sexual y la introducción del cólera que mató a más de 10.000 personas. Mientras tanto, la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití emitió una breve declaración congratulándose de la llegada de los kenianos. Se trata de un paso crucial en la lucha para restaurar la seguridad en la capital haitiana y sus alrededores y proteger los derechos de los haitianos.
Y a propósito de los haitianos, el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, dijo este martes que el gobierno de la República Dominicana invierte cada año entre 10.000 y 15.000 millones de pesos en atención en hospitales a pacientes adultos y pediátricos de origen haitiano. El gasto en asistencia a extranjeros haitianos, no solo a las parturientas, sino a los que van a los hospitales a consulta, internamiento, a cirugía, a laboratorio, a imágenes, ronda entre 10.000 y 15.000 millones de pesos por año, declaró. En el caso particular de las parturientas, recordó que en el año 2023 el 35% de las madres eran originarias del vecino país. Tenemos hospitales como Emao, donde casi el 60% de todas las parturientas son extranjeras haitianas, como en Higüey, donde más del 50% también son extranjeras haitianas, agregó.
Eso es mucho dinero. Sí,
él mismo dice que él también ginecobstetra reconoció que la situación se convierte en una gran carga, uh-huh, a la que entiende que habrá que buscarle alguna solución.
Y así dicen que República Dominicana no está apoyando a Haití. Cambiamos de tema. MESIDE entrega 402 becas para maestrías internacionales. Las becas son otorgadas para maestrías en 10 países. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología entregó ayer martes 402 certificaciones de becas internacionales al segundo grupo de alumnos meritorios que van a realizar programas de maestrías en 30 universidades en 10 países. Entre los países donde se van a cursar estudios están Costa Rica, Colombia, España, Estados Unidos, Italia, Francia, Puerto Rico, Reino Unido, Suiza y México. En distintas instituciones de educación superior como la Universidad Externado de Colombia, la EDGE Business School, el grupo CTO, Next Education, entre otros. Así que esos chicos estarán por ahí. En una actividad ayer les fueron entregadas ya las de la documentación final para el tema de los visados y los últimos trámites. Entonces, en Camino al Sol estamos muy contentos porque una de las, claro, becarias es nuestra querida Laura Sofía.
Uy, sí.
Que va para la Universidad Externado de Colombia a seguir trabajando sus intereses, que son la comunicación corporativa,
ay,
los medios.
Ya casi se va, Laura.
Ya,
ay,
casi se va, Laura.
Ella vuelve.
Así que lo compartimos aquí porque ustedes, sí, Camino al Sol oyentes conocieron y supieron de Laura.
Laurita,
la famosa Laurita, pues se nos va.
No, y hemos sido testigos al verla de todo su proceso.
Claro,
de su
crecimiento.
De todo su crecimiento profesional, sí, y luego de todo el proceso de solicitud de la beca.
Ah, no, eso sí.
Es decir, hemos sido testigos de, sí, ella llenando toda la información, llevando toda la documentación.
A las 4 de la mañana en el parqueo de la Mesa, más de 400 sí, muchachos ubicando sus documentaciones. Sí,
vimos el proceso junto con ella. Así es que
y lo celebramos también junto con ella.
Por supuesto. Ay, sí. Eso es una muy buena noticia. Claro. Bueno, nos vamos al plano internacional, ya que en Estados Unidos habrá un debate. Entonces, un debate presidencial. Entonces, mañana. Hillary Clinton, la ex secretaria de Estado y otrora candidata presidencial Hillary Clinton, escribió ayer martes en un artículo de opinión para el New York Times que debatir con el expresidente Donald Trump es una pérdida de tiempo. Y esto lo dijo a tan solo 2 días de cara al cara a cara televisivo que tendrá el presidente Joe Biden y este político republicano. Dice ella, es una pérdida de tiempo intentar refutar los argumentos de Trump como en un debate normal. Es casi imposible identificar cuáles son sus argumentos. Comienza con tonterías y luego divaga con nimiedades. Es decir, ya el debate arrancó hace rato.
Sí.
Entonces, ella dice que se ha enfrentado en debates con los dos, con Biden en las primarias presidenciales demócratas en el 2008 y con Trump en los comicios presidenciales del 2016. La también ex primera dama señaló que en sus 3 debates contra el magnate republicano no paró de interrumpirla, en ocasiones con mentiras e insultos. Y Trump es un personaje, porque él estaba en un evento ayer. Entonces él le pregunta a la audiencia, ¿cómo entienden ustedes que debo comportarme? ¿Cómo entienden ustedes que debo comportarme en el debate? ¿Debo ser duro, desagradable, directo? ¿O debo ser una persona chévere que lo deje hablar? Entonces, cuando él decía esto, ya tú sabes, la euforia de la gente. ¡Wow! A mí me pareció ver como una de esos preámbulos de las luchas de la Wrestling Federation.
Sí, sí, sí.
Braudín, nuestra colaboradora, sabe muy bien de qué le hablo. Respetando la lucha. Sí, porque había como una especie de
sí, que son ciegos. Seguidores,
sí, de grupo enardecido. ¡Wow!
Sí. Él tiene esa.
Sí, es interesante. Es interesante.
Es un personaje.
El personaje.
Digno de estudio.
Pero entonces mañana es el debate entre ambos.
Vale.
Entonces decía un experto de esos que llevan a los noticiarios estadounidenses, decía, ajá, este es un debate entre un criminal y un delincuente.
Ay,
¡óyeme!
Ay, ¡qué fuerte! Son
unos comentarios ácidos. Entonces tú dices, ¿y quién será el delincuente?
Eso,
¿y quién
es
el criminal?
Sí, porque no dije.
Sí, pero realmente es interesante este debate mañana.
Bueno, aquí le tengo una noticia para ambos, uh-huh, para ti, para Rey y para Cintia. Oigan bien, la sonda lunar de China regresó a la Tierra con las primeras muestras del lado oscuro, oculto, inexplorado de la Luna.
Ah, eso lo quiero ver.
La Chang'e 6 aterrizó en el desierto de Mongolia el martes después de una misión de casi 2 meses plagada de riesgos. Los científicos esperan ansiosamente la Chang'e 6, ya que las muestras podrían responder preguntas clave sobre cómo se forman los planetas. China es el único país que ha lunizado en el lado oculto de la Luna, ya que lo logró antes del 2019. El lado oculto, que está alejado de la Tierra, es técnicamente difícil de alcanzar debido a su distancia y a su difícil terreno de cráteres gigantes y pocas superficies planas. Los científicos están interesados en este lado menos explorado, ya que se cree que puede contener rastros de hielo que se pueden recolectar para obtener agua, oxígeno e hidrógeno.
Pero aquí en Bania hay mucho hielo.
Sí, pero no, en el lado oculto de la Luna. Para. Eso es lo que quieren ver, si algún vanilejo llevó
hielo por allá.
Y la Chang'e 6 despegó desde un centro espacial a principios de mayo y aterrizó con éxito en un cráter cerca del polo sur de la Luna, unas semanas después. Su misión duró 53 días. Uh-huh. Y el nombre de la sonda es en honor a la diosa lunar Chang'e de la mitología griega. Estados Unidos, China y la ex Unión Soviética han recolectado muestras del lado cercano de la Luna, pero China es el primero en extraer material del lado lejano.
Bueno,
pero los estudios de que
hay una película, hay una película por ahí que retrata un poquitito lo que a lo mejor pasó.
Ok.
Que me la mencionaste ayer.
Ah, sí, se llama What If America? Te voy a decir.
Ya llegaremos. Pero es una película que retrata un poco lo que a lo mejor
que es una
pasó.
Posibilidad.
Que
es
sí,
una posibilidad.
Que toman un hangar y ahí montan todo un escenario.
Ah, pero eso no es con Al Pacino, es con...
No, eso es con Scarlett Johansson y es ahora bien reciente.
Sí, es reciente esa.
Hay una de hace ya unos años.
Sí, Fly Me to the Moon, Fly Me to the Moon.
Exacto, esa es, que
esa es nueva, esa es nueva.
La otra se llama, la voy a buscar, pero es una película que hace eso, como a través de la manipulación
de los medios, hacen una guerra.
Hacen un hangar.
Ese es SWAT the Dog.
Ah, bueno, pues algo así. Es como vamos a intentarlo, pero si allí no funciona, tengan este set listo, por favor.
Yo creo que el que nos presentaron fue ese.
Y hablando de sets y de cosas así, algo bien interesante que va a estar pasando aquí en octubre. El Comic Con República Dominicana es un evento centrado en la cultura de los cómics y esta celebración de corte internacional en esta ocasión se va a celebrar del 5 y 6 de octubre. Mira, realizar festivales dedicados al medio de los cómics y de la cultura pop en general es una costumbre que ya se hace en más de 90 ciudades alrededor del mundo y aquí se hace. Los fans de historietas ya cuentan con varios eventos anuales pequeños. ¿Qué sucede? Que este año es la primera edición de un festival de esta naturaleza de envergadura internacional. O sea, ahora sí es grande, es otro nivel. Los fans de Star Wars, de Marvel, de Harry Potter, de Stranger Things y demás historias del género van a poder participar en este evento masivo que se va a celebrar el 5 y 6 de octubre. Eso es en las instalaciones del puerto de Sanssouci. Falta un tiempo, pero es súper interesante. Está aquí en República Dominicana, pues se va a reunir talento, artistas dominicanos para expresar su arte y su calidad, pero también van a tener los invitados internacionales relacionados al medio de los cómics y a la industria del entretenimiento. Y ahí tendrán paneles, sesiones de fotos, actividades. Bueno, entre las actividades incluso hay concursos. Hay un concurso de cosplay.
¿Cómo es cosplay?
Son competencias donde los participantes se visten como sus personajes favoritos.
Ay, eso me gusta.
Y se van a premiar varias categorías. Para que desde ahora te lo vayas armando. Mejor diseño, mejor interpretación, mejor similitud. También tendrán paneles con celebridades, actividades que son de preguntas y respuestas con actores, con escritores, con artistas del mundo del cómic y del entretenimiento. Y también talleres de dibujo, talleres de escritura creativa, por ejemplo. Y también exhibición de artes, firmas de autógrafos, meetups entre esos escritores o autores y los fans, torneos de juegos de mesa, show de talentos. O sea, la verdad es que va a ser una actividad.
Es buscar vías de escape.
Sí, sí, sí.
Y eso está chévere.
Y aquí hay una fanaticada de los...
Por supuesto.
De todas esas series.
Mira, y
no sé de qué me disfrazaría.
Y voy a cerrar este momentito de información con un dato que es muy, muy triste y que debe sentar a las autoridades a establecer políticas reales. Y es un estudio que sale publicado y el periódico Listín Diario se hace eco. Entonces hacen un artículo de la ONU y dice que en el 2023, por cada 100 hombres que se suicidaron, o más bien, en el 2023, por cada 100 mujeres que se suicidaron, 619 hombres tomaron la misma trágica decisión.
Wow.
Es decir, estamos hablando de unos números que son impresionantes. En busca de que el gobierno dominicano cree las herramientas necesarias para evitar los suicidios en el país, la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, presentó un estudio en el que enmarca datos sobre estos casos, presentando rango de edades, sexo, causas y otros elementos. Y oigan esto, la información se agrupa desde el año 2019 hasta el 2023. Y ahí se especifican que en ese periodo de tiempo, unos 3.152 ciudadanos decidieron acabar con sus vidas. 607 en el 2019, 597 en el 2020, 670 en el 2021, 609 en el 2022 y 669 en el 2023. De acuerdo al estudio, en los hombres los suicidios son muchos más frecuentes que en las mujeres y en el periodo de referencia, el promedio de suicidio en hombres es de 541 por año, mientras que las mujeres fue de 89. 541 versus 89. Es un número impresionante. Entonces, en el 2023, por cada 100 mujeres que se suicidaron, 619 hombres tomaron la misma trágica decisión, reflejando una disparidad similar a la observada en otros países de la región. Estos son datos que lo comparte la Oficina Nacional de Estadísticas, que lo que debe servir es para que el gobierno, por supuesto, desde los distintos estamentos de salud pública, bueno, pues ejecutemos medidas reales. Y esto sí debe llamar a campañas de salud pública importante. Este gobierno que ha gastado todo el dinero del mundo mostrando un asfaltado en una callecita allí y una cintica por allí. Invirtamos todo ese dinero en campañas de salud pública vinculadas puntualmente a la parte de salud mental. De salud mental, que eso es un tema muy grave.
Así es.
Entonces, esto es un dato que es bastante extenso, este trabajo que sale publicado hoy en el Listín Diario, y deben conocerse estos datos. Antes no se hablaba del suicidio, porque supuestamente había una conexión y eso daba ideas, pero esto es una realidad y esto es un tema de salud pública.
Y hay que visibilizarlo.
Y esto hay que visibilizarlo.
Porque si no, uno cree que no se da, que
porque
no existe.
Todavía hay gente que piensa que ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, tener algún tipo de terapia, es algún tipo de
esnovismo,
de moda. No. Entonces, estos son números que deben mover algún tipo de acción. Así cerramos este momentito de informaciones. Son las 7:40 minutos. Es miércoles. Estamos a 26 de junio.
Así es.